Estamos en comunicación con el concejal Humberto Blasco, miembro de la Comisión de Hacienda de la Junta Municipal de Asunción. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo estás?
Buen día, Valero. Un saludo cordial para vos, toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias.
Estaba leyendo esto, la ampliación presupuestaria que decidieron ayer, Humberto. Y, por supuesto, que esto hace ruido porque hay ahí una cantidad de gastos que tienen que ver con ajuste de salario, para una ciudad que está en crisis, con baches, mugre. ¿Cómo se explica esto? 1087 empleados tienen solamente ustedes en la junta, y esos 1087 están teniendo ahora, se va a gastar 812 millones de guaraníes más para equiparación salarial. ¿Cómo? Esto es un insulto para la gente que paga sus impuestos.
Bueno, agradezco la consulta, Luis. En realidad el pedido de ampliación presupuestaria es de 23 mil millones de guaraníes y afecta a varios programas que necesitaban mayor financiamiento para su realización en el presente ejercicio.
Correcto, esa es la parte de gastos de capital, pero en total la ampliación fue de 25 mil millones, porque se le sumó esto otro.
23 mil más 2 mil, que es reprogramación, aquellos rubros que no se van a utilizar en el objeto previsionado a principios de año, que se van a utilizar en otros objetos en este segundo semestre. No implica mayor recaudación para cubrir esos gastos. O sea, 23 son de ampliación y 2.000 de reprogramación. Lo que quería señalar era que, en primer lugar, para ir un poco de manera secuencial, en primer lugar, esta ampliación presupuestaria no va a ser financiada con incremento de tasas, contribuciones, impuestos, aranceles, sino con una mejor gestión de la recaudación que se vino evidenciando en este primer semestre.
Correcto, se recauda más.
Lo cual significa que no va a haber incremento, no va a impactar en el nivel de tributo, en el nivel de aranceles que está abonando la ciudadanía.
Correcto.
En segundo lugar, de los 23 mil millones de guaraníes, solo se afectó el 3,3% al tema de equiparación salarial. Es decir, tampoco el impacto de la ampliación para equiparación es significativo, ni pondría en riesgo la salud financiera de la municipalidad ni en ningún otro programa. Pero quiero ya entrar en el tema de la equiparación salarial para que se comprenda bien. No se trata, Luis, de incrementos salariales. Resulta ser que existe una serie de jefaturas y direcciones que operan aquí en la municipalidad de Asunción que estaban percibiendo su salario por debajo del nivel de su jerarquía, y se le estaba complementando para alcanzar el nivel de su jerarquía con unas bonificaciones abonadas del rubro 199, otros gastos del personal. Lo que se hizo fue, por una recomendación de auditoría interna, sanear un poco esa situación, en el sentido de que ellos deben cobrar sus salarios y retribuciones del rubro correspondiente, 144 creo que era, no tengo otra cita ahora en la masa a la vista, de manera que este salario sea de algún modo regularizado, no estén complementando con otros beneficios, otros rubros que nos hacen al objeto de nuestro salario. Entonces, lo que se hizo en esta ocasión fue simplemente sanear esa situación, de que va a cobrar más. Lo que se cambió es la fuente de financiamiento. En vez de cobrar de otros gastos del personal, 199 pasarían a cobrar del rubro correspondiente a salarios. O sea, se regulariza la retribución de estos personales que estaban cobrando por debajo de sus asignaciones. O sea, no hay un aumento salarial para ellos, hay un cambio de fuente de financiamiento. Se libera otro gasto del personal. Otro gasto personal está previsionado para varios objetos de gasto. Entre ellos, para hacer frente, por ejemplo, a demandas judiciales que generalmente se pierde aquí en la Municipalidad de Asunción, y también para hacer frente a retiros voluntarios y beneficios que se pagan al personal cuando se jubila, un beneficio que está establecido en el contrato colectivo de condiciones de trabajo, y que esos rubros van a ser destinados, lógicamente, a esos objetos gastos correspondientes. Entonces, incremento de salario a personas o a grupos no ha existido. Lo que existe es una regularización de los pagos que se estaban efectivamente realizando a estas personas, y que se está imputando a el rubro 144. Esa es la situación. Sí implica, lógicamente, un incremento del el presupuestario, pero como te digo, de los 25 mil millones de guaraníes, los 23 mil, en realidad, de ampliación que se solicitó, la implicancia es del 3,3%.
Bueno, lo que pasa es que en la práctica, Humberto, ya se había generado el aumento, es decir, se hizo una recategorización sin que hubiera presupuesto para la recategorización, por eso estaban pagando con un dinero de otra fuente, y ahora se blanquea esa recategorización que hubo, porque básicamente eso, ahora sí ya es con impuesto que se va a pagar eso. La pregunta es, ¿qué revisión hicieron de todas esas jefaturas? Porque el número es un disparate, Humberto. ¿Cómo va a haber 1.087 empleados para la Junta? 27 comisiones asesoras, 24 despachos de concejales. O sea, para una ciudad que vos sabés tiene recursos absolutamente insuficientes para todas las demandas, no es una cuestión del impacto que tenga. Yo entiendo que va a ser un porcentaje menor dentro de todas las demandas que tiene la ciudad, pero tiene que ver con, digamos, políticas de austeridad. O sea, ¿cómo vos reclamás o cómo vos le decís a la gente, mira, no hay recursos para poder solucionar todo tu problema, pero se reparten privilegios dentro de la administración de la cosa pública? Lo que pasa con el presupuesto nacional, nosotros todos los días discutimos lo que pasa en el Parlamento. El presupuesto del Parlamento no es ni el 1% del presupuesto nacional, pero no tiene que ver con que ese derroche vaya a solucionar el problema de los gastos, sino tiene que ver con cuál es la política de austeridad, qué coherencia hay en el discurso si permitimos el derroche en el Parlamento. Y acá es igual, 1.087 funcionarios trabajando para la Junta, es un disparate, Humberto.
Sí, coincido y comparto contigo, Inés, otro análisis, Luis, hay que tener en cuenta que arrancamos con 1.300 y se fue reduciendo paulatinamente. Y esta jefa, el análisis previo que hiciste, sí, de regularización de jefaturas que se nombraron sin tener el rubro previsionado, también se arrastra de ejercicios anteriores y que se viene a intentar regularizar una cuestión de auditoría de estados contables que recomiendan que se impute el rubro correspondiente. Y resulta ser que el impacto es, ¿por qué no seguir como estábamos? ¿Por qué no seguir status quo, que sigan cobrando otros rubros sin regularizarse la situación contable? Y resulta ser que con el pago de, con el complemento de bonificaciones para alcanzar el nivel salarial que le corresponde a la jerarquía determinada, eso impide que el trabajador o la municipalidad pueda abonar lo que corresponde en términos de ITS y en términos de caja de jubilación para los funcionarios nombrados. O sea, es complejo. Se le debe al trabajador, se le debe al IPS y se le debe a la caja. Entonces, esta situación nos obliga, por la ley de la caja, por el IPS y, lógicamente, por el Código Laboral, a regularizar. Ahora, sí es cierto que hace falta reducir aún más el personal, no solo en la Junta, en
la municipalidad. Totalmente.
Y eso va a requerir, seguramente, Luis, y es una cuestión que yo siempre debo batallando solo, va a requerir de un debate político muy profundo, porque las visiones son muy diversas acá en la municipalidad, en torno a servicios que bien podrían prestar los privados, por ejemplo, Luis, uh-huh. A través de concesiones, pero uno habla de eso en este lugar y bueno, que te quedas solo, ¿verdad?
Claro.
Por ejemplo, yo no entiendo por qué una municipalidad tiene que explotar un negocio tan rentable en manos privadas, como por ejemplo una terminal de ómnibus, que municipalizado, y bien genera una pequeña renta, es más lo que de boca de propios directores, se pierde, dice que se pierde 10 millones de dólares al año, imagínate, en 5 años son 50 millones de dólares que se pierde por una mala gestión. Y eso con un esquema de concesión, por ejemplo, podría no solamente retenerse como una renta legítima de la municipalidad, sino también podría gestionarse mejor el beneficio de tener un servicio más eficiente para el usuario final. Y otro servicio, como por ejemplo también mismo la recolección de basura, que está en todo el departamento central, para no ir muy lejos, está concesionado a empresas privadas y creo que tiene un mejor y más eficiente resultado. Pero ese debate es un debate ideológico, casi, Luis. Y también, por supuesto, implicaría la reducción del personal, sin trauma, porque básicamente tendría que negociarse
la salida.
La transferencia de pasivo laboral también a la empresa concesionaria.
Claro.
Pero se tiene trabajo, claro. Se gana eficiencia y se gana dinero. Pero un debate ideológico, yo no suelo escuchar mucho, Luis. Comparto mucho tu pensamiento, no sé si vos te alineas algún pensamiento filosófico, pero yo, siendo liberal, coincido mucho contigo en tu visión. Creo que no solamente hablar de esos temas aquí en la municipalidad genera muchísima resistencia, muchísima oposición, porque muchos creen que el sector privado representa una oportunidad de negociados, de fraudes, de cuestiones ilegales. Visión para mí reaccionaria, equivocada. Olvidan lo que piensan así, que son los privados los que abonan los tributos, ¿verdad? Cuando abonan los tributos son buenos ciudadanos. Pero cuando quieren prestar un servicio público a través de una concesión, son un peligro.
Son saltando.
Entonces, sí, hace falta una reducción, una racionalización del personal, Luis, pero tiene que ser una racionalización que no implique en la exclusión de trabajadores, de incrementar el desempleo. Tiene que ser una reducción inteligente, y para mí la reducción inteligente es a través de la concesión de servicios. Yo no digo el mercado de abasto, que tendríamos que estar gestionando un centro de abastecimiento, pero nosotros tenemos que cuidar la calidad del producto, el precio, que el precio sea, digamos, apropiado, que no haya abuso, que esté de manera ordenada. Pero entrar en convertirnos en la gente de negocios, y bueno, está a la vista, resulta muy muy deficiente los negocios que son gestionados desde el sector público. Y yo sí creo que se podría racionalizar el fin. Mira, podríamos reducir como 3.000 empleados con la concesión de estos servicios, porque son justamente terminado el mercado de abasto, servicios urbanos, los que tienen aproximadamente esa cantidad de funcionarios. Y sin perder puestos de trabajo, podríamos ganar eficiencia y, como digo, también podríamos ganar dinero. Pero no soy una voz que clama en el desierto. No logro sensibilizar a la clase política municipal, y lógicamente no tenemos resistencia a los sindicatos y los sectores que yo considero conservadores.
Concejal, te agradezco mucho.
A tu nombre, cuando guste.
Humberto Blasco, miembro de la Comisión de Hacienda de la Junta.